jueves 13 de febrero de 2020 y estás escuchando Más que Teclas. Muy buenos días, las 7 y 14 de la mañana cuando estoy grabando esto. Y lo estoy haciendo pues como siempre, aquí en Linares, Jaén. Hoy con temperaturita de 11, estaba mirando mal, 11 grados Celsius. En otra de esas mañanas que me encantan, de noche y con todo calmadito, todo con mucha calma. Aquí ahora, a esta hora de grabación en Linares. Bueno, ayer por fin realicé el sorteo de los tres altavoces Trostmark T6 Mini. Tenéis los resultados tanto en la cuenta de Twitter de Más que Teclas, que está ahí anclado el vídeo de Periscope, donde fue, digamos, que relata cómo fue el sorteo, y también está en... ¿dónde está? En la comunidad del Facebook, la pantallita de esta comunidad, ahí está, y también está como comentario anclado al vídeo de la review de los altavoces Trostmark. ¿Cómo hice el sorteo? Bueno, pues hay una página web muy chula, en la cual tú coges la URL del vídeo de YouTube, la pegas ahí, y esta paginita lo que hace es analizar todos los comentarios que tiene, los recopila, y luego hay un botoncito que le vas dando y va cogiendo al azar un ganador. Pues digamos que hice eso y fui pulsando el botoncito durante 3 veces. Así descubrí a los 3 ganadores, que como digo ya están ahí puestos, y que por supuesto se tienen que poner en contacto conmigo lo antes posible. Así que mi recomendación es que por favor veáis digamos ese sorteo y comprobéis si sois uno de vosotros los que ha ganado uno de estos altavoces para poneros en contacto conmigo. Por supuesto habrá un proceso de validación para no recibir correo, he sido yo me llamo fulano. Eso ya lo veremos, habrá que hacer algo más, como luego os indicaré en el correo electrónico. Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Efectivamente, el Mobile World Congress de Barcelona ayer se cancelaba. Hubo unos momentos de confusión porque se adelantó la reunión que tenían la GSMA prevista para el viernes, creo que os lo comenté por aquí, pues se adelantó a ayer, miércoles. Y hubo un momento que había varias gente que había dicho en su web que se había cancelado, cuando la organización decía que no, que seguían adelante y que verían a ver el viernes y tal, pero yo creo que esas web o esos canales ya lo sabían y todo el mundo quería dar la noticia lo antes posible, cosa que no me parece bien, porque hasta que no se cancela algo y es oficial por parte, en este caso, de la GSMA, pues no busques el clickbait, no busques, digamos, protagonismo antes de tiempo. Espérate, yo hasta que no fue confirmado por ejemplo, periódicos y otras webs ya, pues, periódicos como El País o el Mundo y tal, pues obviamente no me creí nada, y por supuesto hasta que no salió la GSMA a decirlo. Por lo visto, el año que viene ya hay fecha para el Mobile World Congress de 2021, que va a seguir siendo en Barcelona y que se va a celebrar del 1 al 4 de marzo, que me imagino que serán también lunes, martes, miércoles y jueves. Bueno, pues nada, añadimos esas fechas al calendario y nos toca un año de espera. Yo tenía muchísima ilusión, ya lo sabéis todos, me encanta la tecnología y tenía mucha ilusión por esta feria, pero también entiendo que obviamente ante un problema o un posible problema de salud, porque las malas lenguas dicen que no, que han sido las empresas las que han dicho que esto, le han echado la culpa al coronavirus para luego montarse por su cuenta y tal, Yo todo esto lo veo muy bien, pero ojo, es que también fijaos la responsabilidad de la organización, porque se celebre y luego haya un caso de coronavirus, que a lo mejor en el caso ese no tiene nada que ver el Mobile World Congress, pero la culpa va a ser del Mobile World Congress. Y si esto lo hacen así, pues por supuesto se cargan el Mobile World Congress, pero no para un año, sino para siempre. Así que nada, bueno, ya veremos a ver qué pasa. De momento seguimos con nuestra vida, la vida sigue, seguimos probando cosas y seguimos viendo grandes actualizaciones como la que he hecho LumaFusion. LumaFusion es una aplicación que está disponible para iPad y creo que también para iPhone, pero para iPhone tiene menos sentido, creo yo. Y es un, digamos, Final Cut para este iPad, ya que Apple no se digna a sacarlo, pues la gente de LumaFusion sí, y ahí está disponible para nosotros. Yo lo compré hace tiempo con la finalidad de poder editar vídeo del canal de YouTube en movilidad, pero sinceramente no lo he utilizado. No lo he utilizado porque para mí es mucho más cómodo, obviamente, y tampoco yo me dedico a ello, pero es mucho más cómodo hacerlo desde el MacBook Pro de 15 pulgadas que tengo en casa. Ahí con eso me sirve, me sirve y me basta. No necesito también monitores externos más grandes, porque de momento veo bien. Cuando en el futuro, pues ya veremos a ver. Entonces, de momento no lo he utilizado, pero sí que se ha actualizado a la versión 2.2, que curiosamente trae algo relacionado con lo que estoy contando, y algo, digamos, una funcionalidad muy chula, porque esto va a abrir muchas puertas a mucha gente que sí que utilice las dos herramientas. Y es que ahora con LumaFusion 2.2 podemos exportar en un ficherito el proyecto de vídeo que estemos haciendo ahí. LumaFusion, si observáis, es una especie de Final Cut. Tenemos una línea del tiempo, tenemos una previsualización de la edición que estamos haciendo, luego tenemos un explorador de recursos para añadir nuestros vídeos, nuestras fotos, etcétera, arrastrando y tal. Entonces, pues como digo, ahora pues estamos trabajando con LumaFusion, llega un momento que exportamos, nos vamos al Mac e importamos ese ficherito o esos ficheritos, ya no recuerdo si son uno o varios, y podemos seguir trabajando con ese proyecto en Final Cut. La pena es que creo que de momento no es posible usar proyectos de Final Cut en LumaFusion, es decir, digamos que hacerlo al revés no es posible. Entonces, claro, eso es un poco tara, porque si yo ya sigo trabajando en el Mac y quisiera nuevamente volver a LumaFusion para seguir trabajando en movilidad, pues en ese caso creo que no podría. De todas maneras, no me hagáis mucho caso y leer una noticia que os voy a dejar en las notas de este podcast, donde también está un vídeo muy chulo donde te explica paso a paso cómo hacer esto. Y la verdad es que yo he estado viendo el vídeo así por encima y ¡buah! Está fantástico, fantástico, porque el proyecto lo clava. Tenía miedo a lo mejor con temas de transiciones y tal, pero bueno, si el proyecto a lo mejor no es demasiado complicado, el de LumaFusion, pues sirve perfectamente. Así que nada, si algún editor de vídeo o alguno que quiera hacer vuestros pinitos, tener un iPad Pro y quiere probar esto, pues ahí lo dejo en las notas del podcast. Y hablando de ediciones en el iPad, Jackson Snell ha hecho un vídeo súper chulo también de cómo editar un podcast en el iPad con Ferrite, que es la aplicación por excelencia a día de hoy para podcasting en el iPad, por su potencia y su capacidad de edición, exportación, etcétera. De hecho, yo es con la que grabo el audio de los vídeos del canal de YouTube, porque está muy chula y permite ajustes muy buenos del Yeti, que es el micrófono que utilizo en dicho canal de YouTube. Bueno, pues este hombre, Jackson Snell, ha cogido la aplicación Ferrite en el iPad y su Apple Pencil y nos ha mostrado en vídeo, como también os dejo en las notas del podcast, nos ha mostrado en vídeo cómo hacer esa edición, con lo cual está fantástico, porque eso abre muchísimas puertas a mucha gente para que conozca que también se puede editar podcast en un iPad. Fijaos, se puede editar podcast en un iPad y se puede editar vídeo en un iPad, con lo cual el iPad, como dicen, ha evolucionado desde una herramienta para el consumo multimedia puro y duro hasta una herramienta que nos va a permitir trabajar de forma muy profesional, en movilidad y con total garantía de éxito, digámoslo así. Y hablando de iPad, ayer puse un vídeo en... ¿dónde puse el vídeo? En Twitter. Grabé un pequeño vídeo de cómo estaba utilizando Windows 10 en mi iPad Pro. Y es un vídeo que ha levantado mucha expectativa porque me dijo uno: oye, ¿has puesto o tienes tutorial o vídeo sobre esto? Y dije: no, pero si queréis, pues puedo hacer un vídeo tutorial. Y todo el mundo ha salido: ah, que sí, que queremos vídeo tutorial, que esto tal, que patatín, patatán. Entonces, bueno, en principio me estoy planteando hacer un vídeo tutorial, pero es que no es nada del otro mundo. Es decir, usar Windows en el iPad Pro, como lo utilizo yo. Creo que lo conté por aquí alguna vez hace un tiempo, porque ya el iPad Pro es viejo en el lugar. Mi iPad Pro es viejo en el lugar. Pero básicamente lo resumo: yo lo que tengo es una máquina virtual en el servidor NAS, que podría ser perfectamente un PC en casa. Yo podría tener ahí un ordenador encendido. Lo que pasa es que obviamente es mucho más cómodo tener una máquina virtual en un NAS que está 24 horas, 7 días a la semana encendido, con lo cual tiene una alta disponibilidad de esa máquina virtual. Y en casa yo lo que hacía es usar la nueva aplicación de RC, ¿cómo es? Remote Desktop, es que no recuerdo el nombre que le han dado, la nueva aplicación Remote Desktop para iPad de Microsoft o de Microsoft, que es una auténtica delicia. De hecho, es la mejor, sin duda. Yo estaba utilizando TeamViewer, tenías que instalar el cliente TeamViewer en un sitio, en otro. Aquí no, aquí tú te instalas en el iPad el Remote Desktop Client, que es, como digo, brutal, brutal, de verdad. Dale una probada, porque estuvo un montón de años sin actualizarse, por lo menos dos, ¿eh? Y ahora la actualizaron compatible con el iPad Pro, y es que es una auténtica gozada. No me canso de exaltar el trabajo grande que está haciendo Microsoft al respecto. Bueno, pues con este, digamos, remote desktop client, habilita el escritorio remoto en Windows 10. No tienes que instalar ningún servidor ahí ni nada, simplemente te va al Windows 10, habilita el escritorio remoto, y con la IP que tiene asignado ese Windows 10 y el usuario y la contraseña de dicha cuenta de Windows 10 a la que te estás conectando, pues conectas perfectamente. Eso se hace en local y perfecto, con lo cual eso tampoco tendría mucha chicha, o sí, a contarlo en un vídeo. Pero bueno, si queréis, como digo, cuando acabe esto ya me decís y lo cuento, si hay mucha expectativa. ¿Qué pasa? Que yo el problema es que ese iPad no lo utilizo en casa, no utilizo ahí local. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues he cogido, y aprovechando que tengo montado una VPN también en el servidor NAS con OpenVPN, pues he cogido, me he bajado en Windows 10 el cliente OpenVPN y he instalado dicho cliente en Windows 10 con el perfil, o el ficherito de perfil que me genera el servidor OpenVPN en el NAS. Entonces he convertido a este Windows 10 en un cliente OpenVPN. Como el iPad también es un cliente OpenVPN de mi misma red, el mismo servidor VPN que tengo montado en el NAS, pues si el Windows está conectado al VPN y el iPad está conectado al VPN, ambos están en la misma red. Y entonces, pues cuando estoy en el trabajo, pongo la IP que le da VPN al iPad, y conecto el iPad por VPN, con lo cual están los dos en mi red privada virtual. Con lo cual me voy a Remote Desktop, como digo, pones ahí la IP, pones la cuenta de usuario y utilizas el iPad, digamos, como cliente remoto de Windows a través de una VPN. Esto contado así, pues suena un poco lío, posiblemente haya otras soluciones, pero esa solución para mí es la más cómoda, porque estoy trabajando fuera de casa gracias al escritorio remoto y a la VPN, pues tal y como estaría trabajando si estuviera cómodamente en mi casa tomándome un café. Esto es como lo hago, y la verdad es que es fantástico. Y ya, por si fuera poco, lo que he hecho es configurar el punterito este de accesibilidad que tiene ahora mismo el iPad en iOS 13, toso, perdón, ya estaba tardando en toser esta mañana. Bueno, pues lo he configurado para que funcione con el Magic Mouse antiguo que tengo dos Magic Mouse, uno que va con pila y otro que va con batería. El de batería lo tengo en casa y el de pilas lo tengo en la mochilita del trabajo. Y entonces, pues con ese Magic Mouse conectado por Bluetooth y con el punterito del ratón habilitado, que por cierto he conseguido también hacer que funcione el botón derecho, con lo cual funciona el botón izquierdo y el botón derecho para desplegar el menú contextual en Windows, cosa que hasta ahora no había probado, y el otro día ya lo conseguí por fin, y esto ha sido ya brutal, porque prácticamente, salvo lo que es el puntero, que es un redondito ahí y no una flecha, tendría ahora mismo un soporte de ratón en Windows completo. Pues así es como trabajo, y la verdad es que está genial, genial. Sería un vídeo laborioso de hacer, pero bueno, no sé si esto es súper, súper interesante. Bien, es verdad que a lo mejor no es una solución demasiado trivial, porque hay que hacer muchos pasitos para configurarlo, pero es una auténtica delicia el poder, digamos, poder llevar a clase de sistema operativo un iPad para enseñarle Windows a los chicos. Bueno, pues nada más, esto es lo que tenía pensado contaros. Si queréis más información sobre todas estas cositas, o queréis aclamar por unanimidad ese tutorial, pues me lo podéis decir antes de que tosa. Ay, ya tosí. Me lo podéis decir por Twitter en @jmramirez, o también, por supuesto, os recomiendo en ese caso que os suscribáis al canal de YouTube, youtube.com/másqueteclas, donde posiblemente caiga ese tutorial si es demasiado pedido. Nada más, que paséis un buenísimo jueves, y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.